Programa en el marco del mes de la paz, en el que te guiamos cómo vivir la paz como un estado natural.
Bueno, muy buenos días. Estamos en una nueva entrega de Enneagrama Sistémico Profesional. Ya sabés, como todos los miércoles a las 10 de la mañana te podés conectar por Facebook, por Instagram, después ver este programa grabado en la Universidad de la Conciencia, que es www.uconciencia.org. Hoy estamos con un programa, bueno, todos los, si a veces te digo que son especialísimos, pero para mí hoy tiene una alegría especial y una motivación especial. Primero, porque te voy a presentar aquí con quien estamos hoy en el programa, que es Nico Apple, Nicolás, ¿no? Yo le digo Nico de mucho cariño y todo, mucha gente le dice Nico. A Nico hace muchos años que lo conozco y conozco todo su recorrido. Yo quiero presentarlo como un buscador, como una persona que se ha desarrollado y se ha recreado a sí mismo, y que ha impactado hoy en día, en estos 10 años, Nico, creo, o más, en muchas personas y en la vida de muchas personas. Es coach ontológico, viene de una carrera de administración de empresas, trabajó en recursos humanos, y hoy en día dicen que lo presentan como metafísico. ¿Cómo es eso? Buenos días, Nico. ¿Cómo estás?
¿Qué Hola, buenos días. Qué lindo estar hablando. Esto que no sabe la gente, que nos conocemos hace tantos años y desde mi versión adolescente hasta ahora. Así que me encanta que la vida nos encuentre acá. Bizarro que te contaba antes que realmente me presenta como metafísico. Yo decía, metafísicos somos todos, ¿no? Es como si fuese un título o algo, pero es que todos estamos creando realidad a todo momento, sepamos o no, así que título que nos entra a todos.
Tal cual, tal cual. Y contame cómo ha sido, porque bueno, yo soy testigo, podría decir, en esta unidad de familias y cariño que te tengo de ver desde aquel primer curso de Enneagrama que nos conocimos, en donde en tu adolescencia ya estabas desarrollándote.
Creo que tenía 16, 17.
16, 17 18, años. Wow, hace más de 10 entonces.
Sí, hace 15 años.
Hace 15 pasa años. Y bueno, fui viendo todo tu recorrido maravilloso, y además hay algo, ¿no? La consistencia, porque lo más importante en todos estos procesos es la consistencia de la persona y a lo que está llamado, al propósito de vida, ¿no? Y en tu caso se ve muy claro cuál es tu foco, cuál es tu dirección, ¿sí? Hacia dónde estás. La vida te fue guiando, porque fui partícipe de varios de tus cursos, y yo creo que como todos en la vida, nos va moldeando. Y es uno el que dice que sí o no, ¿no? Total. Y en tu caso vos dijiste, sí, voy por todo. Contanos un poco, ¿cómo es que comenzaste a trabajar con las 7 leyes universales? Esto lo tenemos y lo conocemos, siempre lo recomiendo desde la certificación de Enneagrama, que es el libro del Kybalión, de estos 3 iniciados, y que las leyes universales rigen nuestra vida, rigen nuestra conciencia, rigen el universo y nos rigen como seres humanos. Así total. Que si nos contás, a ver, porque esto es maravilloso integrarlo al conocimiento del Enneagrama. Y yo te pido, por favor, que escuches, porque es una joya comprender el Enneagrama, la sabiduría ancestral que trae este orden de comportamiento, como lo que nos muestra, unido a las leyes universales.
Total. Bueno, podemos relacionarlo desde 1000 lugares. Mientras te escuchaba, se me vino un pequeño recuerdo que está bueno compartir, porque viste, muchas veces probablemente cuando alguien escucha del otro lado, parece que siempre tuvimos en claro a qué nos quisimos dedicar toda la vida, o que teníamos recontra claro el camino, y hoy en día, que siento que tengo muy en claro que es mi camino, ya sé que es perecedero, ya sé que en un momento no va a ser más y va a mutar, pero hoy ya aprendí eso. Pero yo cuento mucho. Esto nunca te lo conté quizás, pero creo que en un taller muchas veces cuando hay gente que me dice y yo no sé a qué dedicarme, cuál es mi propósito, mi misión y demás, y me acuerdo que una vez, yo creo que tenía 19 en ese momento, no, 20 años en ese momento, y tuvimos nuestra sesión de uno a uno, revisando todo mi enneagrama, ¿no? Ahí con
uno el mapa personal.
Mapa personal. Y yo estaba debatiéndome, ¿y si estudio psicología? ¿Si estudio musicoterapia? ¿Y para qué lugar voy? Y me dijiste una frase demasiado profunda, demasiado simple. Anotate y hacelo. Realmente no te acuerdas de eso. Y a veces, viste que a veces parece que en lo terapéutico necesitamos hacer una mega reflexión o entender toda la estructura. Y yo dije, claro, o sea, ¿por qué tanto debate mental? Que era uno de mis grandes problemas, en realidad, tratar de debatirlo, entenderlo todo. Es, ¿qué pasa si probás y no te gusta? No pasa nada, o sea, la vida no termina. Es ir probando, y en ese ir probando es que la vida te va guiando, ¿no? Entonces, porque creo que la mayoría no sabe cuál es su misión y su propósito, pero ve tanto Instagram, redes sociales o personas, que parece que todos nos levantamos sabiendo a qué vinimos, cómo lo vamos a hacer, y es la vida la que te muestra eso. Ahora, si a eso le sumas Enneagrama y 7 leyes, se hace un combo hermoso. Y lo digo genuinamente porque a mí me ayudó, no desde la venta, ¿no? O sea, es como... para mí, las 7 leyes es esto, son leyes. Y lo lindo es que es como... Siempre pongo el mismo ejemplo, es como la ley de la gravedad. Está operando todo el tiempo. Te guste la ley de la gravedad, no te guste. O sea, la odies o la ames. Sepas que existe o no sepas, está atravesándote. Quizás podés vivir toda la vida caminando y nunca darte cuenta que te atravesó porque nunca subiste un edificio, porque nunca saltaste de un metro, o saltaste 2 metros, saltaste de 5 y te diste cuenta que te lastimaste. Si sabés cómo opera la ley de la gravedad, puedes decir qué estrategias o herramientas puedo usar para usarla a mi favor. Entonces, si quiero ir más arriba, quizás puedo hacer un cohete. No sé, hay cohetes para la mente, ¿no? Hay cohetes para la energía, para la vida, pero tengo que saber cómo funciona primero, ¿no?
Está muy bueno, está muy bueno. Estaba pensando cuando trajiste el ejemplo ese, que una, y ahí yo también te voy a hacer una devolución ahí, que al poco tiempo de eso, empezaste a escribir el libro Espíritu Mental, y vos decías con todo este rollo mental que tenía, y yo creo que ese libro ha sido justamente poder plasmar, ¿no? Escribí y ponerlo en acción. Y lo veíamos y decíamos, ¡qué bárbaro! Digo, decíamos, porque también se lo comenté a tu familia, digo, ¡qué genial que Nico esté escribiendo este libro! Me parecía que era como poder esto, ¿no? Cuando uno tiene algo, bueno, plasmarlo y fijarte, ponerlo en acción y darte cuenta a ver por dónde. Ya te va a venir, pero si te quedás pensándolo, nunca lo vas a terminar de experimentar, de atravesar, ¿no?
Sí, bueno, si hablamos de las leyes, creo que es esto, ¿no? La ley de mentalismo es, todo se crea primero en la mente, ¿sí? Y si bien el universo es mental y todo está creado, como dice el Kibalión, todo está creado dentro de una gran mente universal, no es la totalidad la mente. O sea, la mente es la semilla, es el punto de partida, es la potencialidad. Pero si yo tengo un libro en mi cabeza, si yo tengo un camino imaginado en mi cabeza, no sé, quiero estudiar enagramas, quiero aprender, quiero estudiar astrología, quiero ser médico, es la creación mental de la idea que marca el deseo y el propósito, pero no es la realidad, es la potencialidad. Y lo más importante de la vida es materializar lo que fue potencial en la mente. Es... Porque ahí la distancia entre lo mental y lo material son las 6 leyes. No, todo lo que está en el medio son las 6 leyes, porque es lo que te va a hacer aprender, lo que te va a hacer experimentar, lo que te va a reflejar de vos mismo, el tipo de realidad que va a crear, lo que va a manifestar de tus sombras y luces. Entonces, en realidad, esto de tener un libro, una profesión y demás, es una excusa para que salga a la luz el ser y que se experimente, ¿no? Es todo una excusa.
Vos sabés que, a ver, te voy a dar un desafío. Siempre me han preguntado, inclusive en los cursos de Enneagrama, cuando justamente cito estas 7 leyes, muchas personas me dicen, Lucía, pero en el Enneagrama hay personas, y esto está muy claro con los centros operativos y también con las áreas de nuestra conciencia, ¿no? Hay personas que son más mentales y que esto está claro, que actúan inmediatamente, no quiere decir que nosotros no pensemos, sentimos, actuamos, pero es desde dónde abordamos la realidad. Hay personas que son más viscerales y que no piensan, actúan nada más, y después piensan, uy, a ver qué hice. Y por eso a veces se arriesgan hasta físicamente. Y hay personas que son más de sentimentales o más sensibles, que captan, perciben antes de pensar. Entonces, ¿cómo llevarías esta, que me parece buenísimo aclararlo, cómo llevarías esta ley, ¿no?, de que todo es mente, cuando tenemos diferentes abordajes interiores de nuestra esencia, estoy hablando, de nuestra estructura esencial, ¿no?
Sí.
Según el Eneagrama.
Todo es mente y la creación va a ser un producto mental, pero cada mente es distinta. Y eso es lo, o sea, ahí es muy importante, cuando hablamos del concepto mental, al menos dentro del Kybalión, mental no significa el concepto que nosotros solemos tomar como racional. Para la metafísica, universo mental equivale a espíritu o a Dios, o universo.
Bien.
Entonces, porque generalmente cuando decimos mentalismo, dice, pensar, crear con el pensamiento. No, vos podés crear visceralmente desde tu esencia más biológica e impulsiva, podés crear de tu emoción, o podés crear dentro del proceso mental racional. Mi forma de ser, siendo 8, igual está muy atravesada por la mentalidad. ¿Y qué es eso en mi caso? Mucha reflexión, muchas veces en exceso, ¿sí? Mucho análisis en cada una de las situaciones, y todo el tiempo estar adentro, casi en un proceso a veces hasta laberíntico, ¿no? Hasta intrincado, que no está bueno. Y ahí vamos a ver ley de polaridad, ¿no? Ley de polaridad es decir que todos los extremos te va a llegar al mismo lugar. Entonces, como cada uno de nosotros está configurado de una forma distinta, la mente, e incluyamos mente, no sé, vidas pasadas, vidas futuras, estructura psíquica, historia, cultura, niñez, creencias, todo eso dentro de esa mente, mi mente va a crear un tipo de realidad, ¿sí? Es como, esto como, sé que usas muchas frases del Talmud, ¿no? No vemos las cosas sí. como son, sino como somos, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo somos? Bueno, hay una mente que tiene un montón de estructura. Esa mente va a conectarse con ciertas partes de la realidad. Yo no puedo conectarme con toda la totalidad de la realidad, primero porque soy un ser limitado, y vengo justamente a integrar mayor cantidad de realidades. Eso va a activar una segunda ley, que es la ley de correspondencia. Correspondencia dice, como es adentro, es afuera, ¿sí? Como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro, como es abajo, es arriba, lo podemos hacer de mil lados, que básicamente dice, yo solamente puedo crear y manifestar afuera lo que primero haya creado y manifestado adentro. Entonces, lo primero que vamos a entender ahí es que el límite de la realidad que yo voy a estar experimentando es directamente proporcional al nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia va a estar determinado por el límite de las creencias también. O sea, tengo este nivel de conciencia y voy a tener creencias limitantes al mismo nivel. Si yo quiero transformar la realidad, no es tanto lo que hago afuera, sino cuántas creencias limitantes rompo adentro, ¿sí? Quiebro, transformo, ¿no? Para que se vea reflejado en el exterior. ¿Sí? Entonces, hagamos el ejemplo, no sé, Eneagrama. Yo sí soy 8, ¿no?
¿Sí soy?
No, ¿la viste? Es temporal. No. Y voy a sumar otra cosa, porque esta misma pregunta probablemente pasa en la astrología también, ¿no? Si soy de Aries y ascendente en Tauro, Luna, Capricornio, entonces voy a ser así toda la vida, o Eneagrama, no, soy 8, ¿ves?
No.
Así. Y lo que yo digo es, mirá, quizás vine al mundo con una impronta para ver el mundo de esa manera. Pero mi tarea, por ejemplo, como ariano, es integrar los 11 signos, es integrar los otros eneatipos desde esta perspectiva, pero tengo que integrarlos a todos. O sea, mi camino evolutivo es, desde esta perspectiva, crecer, ¿no? Porque necesitamos un punto de partida. Yo no podría ser los 9 eneatipos al mismo tiempo. No podría ser los otros, porque nunca puedo recortar la realidad y limitarla. Si no la limito, no está el contraste. Si no está el contraste, nunca puede haber referencia del adentro y del afuera, nunca puede haber referencia del movimiento, de la materialización. Entonces, desde la dimensión número 1, la división no es algo malo, la división es el reflejo en realidad, no es la separación la división, sino es el reflejo.
Justamente lo que estás diciendo es lo que siempre hablamos desde el Eneagrama sistémico. Sistémico es eso, que no solo somos una tipología, y acá, en mi experiencia, vos sabés, Nico, de tantos años, me separo un poco de esto del Eneagrama, la personalidad, las tipologías. Cuando sí. Yo dije 8 es porque hay una naturaleza, pero cuando vos hablás del 5, déjame que lo exprese así para que nos están escuchando, es tu camino de crecimiento. Todo 8 tiene dos caminos de crecimiento, que es al 5, que es esto de del entender, del saborear el conocimiento, indagar, investigar, que está en vos, pero también está la capacidad de servicio, la capacidad de darte a los demás. Y digo, estamos hablando, como vos dijiste recién, de un punto de partida del cual tenemos que ser el eneagrama. Entonces, aquí se une, me encanta, porque hay una coincidencia enorme, y con las leyes lo mismo. En la ley de los opuestos que recién acabas de decir, yo te lo digo desde el trabajo que hacemos con el eneagrama, hay un opuesto complementario que es el 4. Es decir, que aunque vos no te los veas, esta es una imagen que siempre doy, ¿no? Vos te mirás al espejo siempre de frente. Atrás generalmente te cuesta, tenés que, ¿sí? Bueno, el opuesto complementario es parte tuya y no lo estás viendo, no lo estás gestionando, no te cuidás, te cuidás adelante, atrás no, vale. No lo ves que está. Entonces todo 8 tiene un opuesto complementario, que es el 4, y que justamente lo que le permite es conectarse con esa sensibilidad, con esa creatividad, que tienen el mismo impulso, la misma pasión, la misma capacidad de transformación, ¿no es cierto? Entonces, sí, totalmente, bueno, era una de las leyes.
Yo noté eso, que con el tiempo me fui volviendo más 4, en el aspecto creativo o emocional. Es como, si tomáramos, no sé, cualquier cosa como anagramas, astrología, la metafísica, da igual, porque todo es para entendernos, o sea, todo está buenísimo. Viste, cuando alguien me dice, no, encontré la posta, son las 7 leyes, no, es el enneagrama, no es el... Da igual, son caminos, formas en el camino. Lo importante para mí, si lo veo de la perspectiva del enneagrama, digo, yo parto como 8 y tengo a todo mi alrededor 8 espejos. ¿No? Entonces, lo que yo digo es, no importa a veces tanto es como qué esencia seamos, porque bueno, más allá de cómo vamos a actuar, está bueno obviamente entenderse, porque uno deja de pelearse con cosas y empieza a amarse cada vez más fácil, pero lo lindo es pensarlo de esta manera, porque uno pensaría quizás por qué el cosmos, Dios, universo, como sea, dividiría, ¿no?, al ser humano en 12 signos o en 9 eneatipos, y es una cuestión de espejos, porque yo necesito que sean distintos las formas que están delante mío, para que cada uno saque de mí un aspecto distinto. Si fuese solamente, no sé, 8 y 4, me invitaría a sacar todo el tiempo un tipo de aspecto mío, siendo 8. Ahora, si tengo un montón de versiones distintas, van a tocar en mí distintas partes de mi consciente e inconsciente que me van a ayudar a sacar a la luz quién soy. Mientras más diversidad hay en el reflejo, más chances tengo de conocerme. Por eso que existen tantas dimensiones, tantos planetas, tantas razas, tantas vidas, tantos tiempos, más espejos es más chances de llegar más rápido adentro mío, de conocerme más efectivamente.
Seguro.
Por eso, lo lindo de la ley de correspondencia, como es adentro o afuera, es que no tiene que crear un personaje para cada elemento de la creación, porque cada uno va a ver en el otro lo que cada uno necesita. Entonces dice, es mucho más fácil el sistema. Te pongo enfrente y vos vas a poder ver solamente en el otro aquello que tengas adentro. Entonces el otro se va a mover, va a ser un holograma y vas a seguir conociéndote. Que en definitiva, el otro es una réplica tuya, con lo cual son los dos ayudándose a conocerse en el viaje, ¿no? Entonces, si vamos a la tercera ley, ¿no? Dijimos, bueno, la mente es la que dice, no sé, me quiero dedicar a algo, quiero hacer algo, quiero probar algo. Correspondencia dice, bueno, si yo estoy identificado o vengo con esta esencia, lo que sea, como de dónde lo queramos describir, como 8, voy a salir a pensar el mundo de cierta manera. Al menos, no sé, con cierta velocidad, con cierta tenacidad o con cierta pasividad, no sé, depende de dónde esté cada uno. Entonces, cuando yo vea el mundo de esa manera, voy a manifestar un mundo de esa manera. O sea, si me voy a mi... A mi 8 más inconsciente, el mundo era un lugar para rebelarse, el mundo era un lugar para sentirse oprimido y salir de forma combativa. Entonces, obviamente que yo todo lo que voy a ver es conflicto en el exterior. Claro. O sea, no hay forma. Claro. Ahora, cuando atravieso el conflicto y aprendo de eso, entonces puedo entender y puedo empezar a cambiar mi visión. Y ahí viene la ley de vibración, que dice que todo el universo está en movimiento. Generalmente la ley de vibración se la ve como el movimiento, pero a mí me gusta asociarla a la forma. Y es decir, que vibración va a ser la forma que la realidad va a tomar en relación a la estructura mental, psíquica, energética que vos tengas. O sea que si vos tenés una idea, por correspondencia, vas a salir a buscar las herramientas para materializar esa realidad, y la forma que tome la realidad va a ser vibración. Entonces, las primeras tres leyes, mentalismo, correspondencia y vibración, son las que crean la realidad.
Las que crean la realidad. Fíjate, cuando decías de la correspondencia, yo digo, uno atrae lo que es, ¿no es cierto? Es eso. Y lo que vas a encontrar es eso.
Pero, a mí me gusta... Pero sí, perdón.
No, pero lo que más me encanta es esto, porque lo que estás diciendo de vibración... La verdad que me estás dando a mí un dato, porque siempre lo sentí más como el flujo y la intensidad, ¿no? Los tipos de niveles de intensidad de una vibración. Pero el traerlo como obra hace que vos seas, digamos, no solamente la obra pensando en el trabajo personal, ¿no? Sí. No solo es la obra concreta, sino es como vos te transformás en tu propia obra de arte, para poder seguir avanzando, ¿no? ¿Cómo sí. lo ves? Me encanta esta idea de las tres.
A ver, yo lo veo como, en la mente está, lo puedo poner un ejemplo muy sencillo. Dale. Yo pienso en la mente en crear una silla, ¿sí? Algo tan sencillo como eso, quiero crear una silla. Ahora, según mis creencias, según lo que yo conozco del mundo, si yo solamente conozco la madera, no puedo pensar en una silla de metal. No puedo pensar una silla de mimbre. No lo puedo hacer porque no está dentro de mi conciencia. Entonces, ahí empezamos a entender. La conciencia tiene un límite, ¿sí? Entonces, como la conciencia tiene un límite, lo que puede crear en el exterior es una representación del límite de su conciencia. Entonces, cuando por correspondencia yo quiero hacer una silla de madera, salgo a buscar el mundo madera. Y quizás me cruzo con un montón de herramientas, elementos, pero los voy a correr del camino porque no están considerados para ser parte de mi camino. Porque yo estoy en mi deseo y mi objetivo para construir sillas de madera. Entonces, por mentalismo creo la silla, por correspondencia salgo a buscar la madera, y por vibración le doy forma a una silla de madera de cuatro patas. Entonces, la vibración va a representar en el mundo material y el mundo de la forma el nivel de conciencia del creador. Entonces, acá está la magia, porque a través de observarme en el mundo material puedo entender quién es el creador. Y ahí viene para mí lo más importante de las siete leyes, que es que entender que crear es lo más importante del mundo, porque en realidad crear es el camino de atrás para adelante para entender al creador. Entonces yo me puedo conocer todo el tiempo a través de lo que creo. Y a mí lo que me gusta decir un poco distinto es, porque a mí me preguntan mucho de la ley de la atracción, ¿no? Es, ¿uno atrae la realidad? Y yo digo, no. Yo digo, uno cambia su nivel de conciencia. Cuando uno cambia el nivel de conciencia, cambia su nivel de frecuencia. Hay una dirección, una relación directamente proporcional entre frecuencia y nivel de conciencia. Entonces, en un nivel de conciencia yo puedo solamente conectarme con este nivel vibratorio. Si yo cambio mi conciencia, ahora me conecto con otro nivel vibratorio. Entonces, dentro de este planeta Tierra, hay un montón de capas de realidades. Y si me quiero conectar con una capa distinta, un mundo armónico, abundante, con salud, no tengo que ir a cambiar el mundo. Tengo que transformar la frecuencia que habito para conectarme con una realidad que ya existe. No tengo que transformar todo, cambiar la sociedad, transformar... No, ya existe, pero tengo que cambiar mi frecuencia interna. Y eso generalmente está atado, o el límite de la frecuencia está atado por nuestro inconsciente. Aquello que todavía no registramos que sabemos del mundo.
Ahí está. Yo estoy pensando en quienes nos están escuchando, Nico, y digo... Bueno, a ver, ¿y cómo cambio esa frecuencia, no? Me encantaría, yo puedo decirte del Enneagrama lo que veo, pero contame, a ver, ¿cómo trabajás esto? A ver, este sería un punto de decir, ok, me interesa esto, pero ¿cómo hago para cambiar esa frecuencia? Que sería cambiar un nivel de conciencia, clarísimo.
Totalmente. A ver, en realidad, como siempre digo, como que esto incluso está en contra de lo que hacemos o hago, es... creo que el 98% del cambio de conciencia lo trae vivir la vida.
¡Qué bueno! Vivir la vida,
¿no? Y yo creo que el 2% de hacer lo que hacemos, hacer tu taller, mi taller, meditar, viajar, yo creo que es el momento de retiro que te permite abstraerte de esa realidad para decir, ok, ¿qué patrón se repite? ¿Qué estructura tengo? ¿Qué es lo que siempre llega a mi vida? Y decir, ok, ¿qué puedo empezar a, cómo me voy a conectar distinto? ¿Qué puedo hacer distinto? Y vuelvo a entrar al mundo. Pero toda la verdad, es en la interacción con el mundo real. Estos, para mí, estos espacios son de retiro para decir, detengo el juego, detengo un poco el juego y me vuelvo a meter a la vida real, que es lo único donde importa hacer este proceso. Porque de nada sirve saber eneagrama, saber las siete leyes, si vos el domingo a la tarde no podés abrazar a tus familiares, si estás imposibilitado para amar a otro. No sirve, es solamente información. Entonces, para mí, el regalo más lindo de las siete leyes es justamente correspondencia y vibración. ¿Por qué? Porque si yo no quiero ir a un terapeuta, no quiero hacer eneagramas, no quiero hacer metafísica, no quiero hacer absolutamente, pero acepto que lo que veo en el afuera es quien yo soy, el primer maestro más grande que hay es qué digo que el mundo es, cómo me relaciono con el mundo y qué cosas o quiénes me rodean. Porque eso sería correspondencia y vibración. Lo que veo, pero al mismo tiempo, si quiero entender en qué frecuencia estoy vibrando, miro a mi alrededor. ¿Qué personas están alrededor mío? ¿Cómo me llevo con mis vínculos? ¿Cómo está mi cuenta bancaria? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo duermo? Eso es material. Entonces, la materia no es lo real, es la representación materializada de mis ideas y mis creencias. Si hay algo que me gusta en este mundo, lo sostengo. Si hay algo que no, entonces me responsabilizo y digo, bueno, acá hay algo adentro que tengo que transformar para poder generar algo distinto. Ahora, esa es la parte creativa, mentalismo, correspondencia y vibración. Eso es crear la realidad. Pero no es lo más importante. Porque muchas veces dicen, bueno, tengo un curso de co-creación. Dale, crear realidad no es lo más complejo. Porque digo, si yo quiero tener un hijo, puedo tener un hijo, pero no me convierte en padre.
No,
claro. Ese es, crear un hijo es una milésima de segundo, listo, ya lo hice, soy un co-creador, ya soy padre, madre en la tierra. Es como, no, prepárate, porque ahora le diste forma a un elemento externo que te va a traer una experimentación. Y la experimentación se da en las segundas tres leyes, que es causa, efecto, polaridad y ritmo. Entonces, si lo pensamos con el hijo, es, dale, creaste el hijo, le diste la idea, creaste la idea de paternidad, ¿no? Maternidad. Fuiste a buscar la pareja. La pareja que vas a buscar por correspondencia es aquella que se va a complementar, que va a ser tu opuesto, que va a tener todas las herramientas que necesitas, y por vibración van a darle forma a un pequeño retoño, ¿sí? Ahora, cuando esté materializado, viene causa-efecto, porque ahora que ese ser está en la Tierra, cada acción produce un efecto, en vos y en el todo. Con lo cual, cada elemento materializado, desde un polvo, de una partícula de polvo, hasta una piedra, hasta un ser humano, un planeta, está afectando el todo. Que esta es la particularidad, todos tienen el mismo nivel de poder dentro de la gran mente, porque todos valemos lo mismo, desde la partícula hasta el sol más gigante de una galaxia. Entonces, empieza causa-efecto. Lo lindo de causa-efecto es que te permite conocerte a través de lo que te llega por aquello que creaste. Porque si yo creara la silla, pero nunca la viera, imagínate, sé que creé una silla, pero nunca la vi, entonces no sé cómo afecta la... No me enseña nada, no puedo saber nada, porque no sé si es para sentarse, si alguien... dejé un clavo para arriba y alguien se pinchó. Si yo no tuviera causa y efecto, que a veces se conoce como karma y dharma,
no podría saber. El Oriente es una de las leyes que más se habla, ¿no? Se utiliza.
Totalmente. Totalmente. Que yo no lo hablo de karma y dharma, porque generalmente karma y dharma tienen conceptos de bien y mal, de bueno y malo. Entonces yo hablo de causa-efecto. No existe que algo malo te llegue o algo bueno te llega. Te llega aquello que produjiste. Entonces el regalo del universo es aquello que vos das, retorna, y es para que, y en realidad es más profundo, no es por bueno, malo, te vas al cielo, no. Es porque si no te retornara, nunca sabes qué estás creando. ¿Y de qué sirve crear?
¡Qué bueno! Ahí está. Vos sabés que esto, bueno, tiene todo un dilema también espiritual, ¿no? Porque hay muchas creencias de muchas culturas, vos lo sabés, y de tradiciones de la filosofía perenne que hablan que vos recibís todo lo que hiciste, en lo bueno y en lo malo. Y como sabemos que hoy en día que nada es bueno y malo y que la realidad es neutra, qué bueno que sea desde este lugar la visión. Me encanta. Me encanta la visión. Porque te da un compromiso mayor.
Totalmente. Y también saca algo de nuestra cultura judía cristiana, ¿sí? Y no lo digo negativamente, pero tenemos como una programación culpógena y de ganar el cielo o perder y al infierno. Y yo lo pienso de una forma mucho más simple. ¿Cómo me conozco si no sé el resultado de aquello que hago? ¿Cómo? Entonces, siempre es un regalo lo que vuelve. Aún así sea, yo puedo decir, ah, bueno, y alguien de otro lado me puede decir, no, pero yo me enfermé, yo nunca hubiese querido enfermarme. ¿Quién en su sano juicio quiere? Y yo te digo, mira, yo me enfermé muy gravemente, hoy, años después, te puedo decir que no me quites eso de mi vida porque no sería quien soy y no estaría donde estoy si me hubiese atravesado por eso, si no hubiese atravesado eso. Y al mismo tiempo, si no me hubiese vuelto eso a mi vida, no hubiese salido como ese diamante, ¿no? ¿Viste que dicen que el diamante sale bajo presión, carbón bajo presión, ¿no? Entonces no hubiese salido los recursos que adentro tengo de mi sistema. Entonces,
esa es la alquimia verdadera, ¿no? Es la alquimia totalmente verdadera.
La del si no vuelve, yo nunca puedo saber. No hay forma. ¿Cómo sé que el eneagrama es realmente una herramienta de transformación si no puedo ver los efectos de cómo se transforma la vida de una persona? Entonces, bien, la mente lo creó, correspondencia salió a buscar los materiales, vibración le dio forma, causa y efecto empezó a transformar. Ahora, lo particular es que causa y efecto empieza a generar un movimiento de efectos dominó, ¿sí? Donde activa la ley de polaridad. Es como toda una correlación. Y esto es lo más tramposo que nunca nos dicen en el mundo de la espiritualidad, que es que nosotros tenemos un deseo, venimos a experimentar, no sé, una misión, un propósito, y lo que se olvidan de contarnos, en la narrativa, en el cuentito, es que probablemente, dentro de las siete leyes universales, para alcanzar ese deseo, el camino que tenga que recorrer es todo el opuesto. Entonces, a mí me ha pasado mucho en este sistema de creencias de la espiritualidad, es, no, porque yo vengo a ser un ser de luz, y lo bueno y lo malo existe. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para que vos, si a vos elevarte, evolucionar o trascenderte como ser de luz es tu misión de vida, lo que necesitas como condición del otro lado es que haya seres de oscuridad. Porque nunca vas a poder iluminar a alguien que ya esté iluminado. Entonces, tu razón de existencia es la oscuridad y no la luz. Entonces, ahí empieza como el... Es como, no, la espiritualidad es para la armonía, es para la paz. No, eso es el resultado. Llega en la ley número 7. Pero si vos vas a una terapia, ¿no? Me voy a atender con vos, probablemente no me hagas ver todo lo bonito y conquistado de mi vida. Obvio. Me vas a hacer entrar a mi sombra, claro. Me vas a entrar a mi inconsciente, a lo que me duele, a lo que le escapo. Y ese proceso de conciencia me hace entrar a la oscuridad. Cuando entro a la oscuridad, tomo todos los elementos que la oscuridad, los nutrientes que la oscuridad tiene para mí, que en realidad es la estructura de la realidad. Entonces ahí puedo integrarlos adentro de mi ser y decir, ah, mira, yo estoy en paz con ser 8, estoy en paz con ser ariano, puedo cambiar todo el tiempo, pero primero arranco por la aceptación y por la paz de quien soy. Entonces ahora puedo salir al mundo y ya no estoy en conflicto interno. El resultado de haber hecho el camino opuesto, es decir, miren qué engañoso que es, porque la conciencia te llevó a la oscuridad, no te llevó a la iluminación, no te llevó a la luz, te llevó a los lugares más dolorosos. El regalo de unir la polaridad es generación, después va a venir, es el resultado de la paz, la armonía. Pero la paz y armonía es la unión de la luz y la oscuridad. No es una por otra, o una o no la otra.
Es el famoso símbolo ognico del yin y del yang, ¿no? En donde nosotros, y esto lo veo yo también atendiendo a la gente, no, pero es que yo no me quiero conflictuar o pelear, o yo siempre acepto. ¿Y dónde está tu agresión? ¿Dónde está tu infierno? ¿Dónde está? Es decir, esto... Todos tenemos la semilla, la activemos o no, está la semilla del blanco y del negro, ¿no? Y, sí. Y esto que decís, digo, se ve tanto en el camino espiritual, déjame que es mi tránsito de vida, ¿no? Que a cuanto más iluminación, bonitas palabras, o conectarme con gente que no me trae problemas, es un autoengaño, un autoengaño.
Es como decir, a mí me gustaría ir a vivir y que no exista la muerte. Es como, y trasladar este principio a todo, es como, no, porque justamente la ley de polaridad te dice vida, muerte, futuro, pasado. En el centro, y ahí viene la ley de ritmo, en el centro, que es, la ley de ritmo es, cuando lo ven en el equivalente lo van a decir como que en el universo existe compensación continua. De esa manera lo van a apuntar. Entonces, cuando se lee el Kybalión, es muy complejo el código. Entonces, te van a decir que es una ley de ritmo, es una compensación, que si sube la luna, se compensa el agua. Para mí, en realidad, la reinterpretación de ritmo es la transición de una polaridad a otra. ¿No? Es el, y la traducción muy terrenal para nosotros es lo que más odiamos, y se llama proceso.
¡Ah! ¡Wow! Esa sería la ley de ritmo, el proceso.
Es proceso. Y yo siempre pongo un ejemplo muy tonto. Tenés de un lado el amanecer y tenés de otro lado el atardecer. En el medio, para que se dé el atardecer y el amanecer, necesitas oscuridad y necesitas luz. Y para llegar de un lugar a otro, necesitas las 12 horas. Y las 12 horas son la transición. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de la persona que está fanatizada con el atardecer y dice, yo vine a la vida a ver atardeceres. Y lo que más me llena el alma es el atardecer. Entonces, los 3 minutos que dura el atardecer, está feliz, se siente pleno, está sintiendo lo que es la contemplación, lo que es la unidad. Porque eso lo podemos sentir muchas veces en la vida. Ahora se va el sol y empieza el llanto. Y dice, no, porque yo la oscuridad no la quiero, porque es mala, y reniego. Entonces, vivir de esa manera, queriendo solamente la felicidad, o solamente la gente linda en mi vida, que no me hace mal y demás, es querer vivir 3 minutos de las 24 horas de la vida. Entonces terminas viviendo muy poco. Y todo el tiempo vivís en el anhelo de que retorne. Y siempre va a retornar, porque la vida es yin y yang. Siempre el bueno y el malo va a retornar eternamente. De esta manera, si vos entendés que en realidad todo aquello que llega va a llegar en luz y sombra, la luz la abrazás, la disfrutás cuando llega, y la sombra también la aceptás y la disfrutás cuando llega, entonces la vida se hace mucho más completa y mucho más disfrutable. En lugar de vivir el 3% de la vida, vivís 80, 90, después con todas las fugas que tenemos, ¿no?
Claro.
Entonces, las primeras 3 leyes, mentalismo, correspondencia y vibración, dan forma a la realidad. Causa, efecto, polaridad y ritmo es la forma en que la atravesamos. O sea, es como, volviendo al ejemplo del hijo, ¿no? Creaste el hijo, buenísimo. Pero ahora, todos los efectos que te va a traer haberlo creado, todas las luces y sombras que va a despertar de tu ser, y todo el proceso de vida que te va a generar haber creado esa materialización. Cuando hayas terminado todo el proceso, va a venir la última ley, que es generación. Y en realidad es una triada, las 7 leyes. Mentalismo, correspondencia y vibración, causa y efecto, polaridad y ritmo, unidas por la triada de generación. Generación, ¿qué hace? Dice, creador y creación están al mismo nivel, los necesito unir. Y se necesitan mutuamente, no hay creación sin creador, como no hay creador sin creación. Entonces, cuando yo logro unir al creador con su creación, viene la trascendencia. Es decir, que yo traje un hijo con ciertas ideas. Y probablemente todo lo que pasó, no lo esperaba. Porque el deseo imagina desde el nivel de conciencia que uno tiene. Pero la creación te dice, mirá, todo lo que vos creaste de forma inconsciente, que estaba siendo parte de tu deseo, ahora va a salir a la luz. ¿Cómo sale la luz? En el mundo material. Cuando vos veas en tu hijo todo lo que es, vas en realidad a ver todo lo que sos. Entonces, tu creación se vuelve tu maestro. Y yo creo que esta es una creación hermosa, porque quien diseñó esto dijo, es muy fácil, hagamos que la creación le enseñe a su propio creador. Es increíble esto, yo no puedo creer, cada vez que pienso en eso digo, es...
Nico, vos sabés que me vienen varias cosas que no te quería interrumpir, ¿no? Pero en esto que decís, al ser madre, esto lo veo, ¿no? Y lo veo en todas las personas. Cuando vos recibís un hijo, no tenés la menor idea de cómo va a ser ese hijo. Es como empezar a ver quién es, cómo es. Y uno cree que uno lo está haciendo a la manera de uno, pero te está enseñando a ser diferente. No por nada cuando uno es padre o madre se te abre la cabeza de esto, ¿no? Entonces,
bueno, pero siempre podés pelearte con eso.
Claro.
Que ahí viene el albedrío. Te podés pelear
con
el reflejo.
Te podés pelear o podés empezar a trabajar, no sé en qué ley está, pero para mí la capacidad de asombro es maravillosa. Es decir, la capacidad de asombro de lo que te trae la creación, ¿no? Que tiene que ver, me parece, con esto que vos hablás al final de la ley de la generación y el lenguaje entre el creador y el creado. Lo pienso en una obra de arte, ¿no? Yo que pinto este cuadro, que sí, cuando uno lo plasma, o cuando plasmas un cuadro, hay que decir, pero en el tiempo, ¿yo hice esto? ¿Cómo lo hice? Hay una capacidad de asombro hasta con uno mismo, porque la obra te trasciende. Trasciende...
Totalmente. ¿No? Bueno, y yo creo que justamente como el propósito final... Si hoy obviamente que siempre va a mutar cuáles son los ideales que persigo. Y esto parece malo en esta época, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo van a mutar los valores? Yo quiero que mis valores muten, yo quiero que mi ética mute, que mi moral mute, porque significa que fui rompiendo mi vieja estructura. No sé a cuál va a ir, hoy lo que me permito es que cambie. Y yo creo que lo que hoy apunto es en qué cosas podemos dejar, ya no tanto en forma material, sino en forma frecuencial. Entonces, para mí el regalo que más me invito a hacer para la vida en la Tierra, por lo menos, es qué regalos puedo dejar en frecuencia. Entonces, para mí la forma de transformar eternamente la realidad es dando herramientas para que otros transformen su realidad desde otro lugar. Es dejando cosas que no tengan que ver con un edificio, que no tengan que ver con una técnica ni siquiera, sino que tengan que ver con ideas. ¿Sí? Porque si nosotros analizamos, no sé, por qué seguimos hablando de Jesús, es porque la idea de Jesús vibraba muy alto. Y eso trasciende la materia. No hay un lugar, no necesitamos una iglesia, no necesitamos una persona. La idea fue tan fuerte que 2000 años después sigue estando presente. Entonces, la trascendencia del mundo material tiene que ver con la impronta de las ideas que dejas. Entonces, trascender esto de qué quiero dejar, yo quiero dejar un edificio, yo quiero que recuerden el nombre, es no. ¿Qué ideas puedes dejar como regalo en el inconsciente colectivo, para que cuando mañana no estés, se siga transformando la humanidad? Y hasta en un punto es el acto más egoísta de todos, porque sí, yo cuando... Porque cuando vos... Primero es lo que a mí me hace feliz. Entonces cada acción que voy a hacer, por más que creas altruista, tiene que ver conmigo y mi plenitud. Y en segundo lugar, si nos analizamos a tus hijos, son una división celular de vos misma.
Sí, claro.
Con lo cual, o sea, si vamos al más biológico, aquello que es mi hijo, por así decirlo, que esto aplica para cualquier creación, todas las creaciones son hijos. En realidad es una división de tu célula, con lo cual es tu célula que dijo, voy a salir de afuera, voy a seguir afuera para que te puedas ver. Y entonces lo que estás viendo, y por eso el dolor y el amor también es tan grande, porque lo que haces es amar a tu propia célula, es amarte a niveles profundos. Como está afuera, a veces vos querés que amás más a tu hijo que a vos mismo, pero es una transición de amarse a uno mismo también. Entonces, creo que tiene que ver con empezar a entender que no hay final del viaje, que esto es eterno. Y más que nada, yo esto lo comparto mucho porque a mí me ha llegado muchas personas, y seguro vos también, con una presión por parte del mundo de la conciencia, la intelectualidad y la espiritualidad, que están en una carrera por la conciencia o en una carrera por la iluminación. Es decir, que tengo que hacer la mayor cantidad de actos bonitos, tengo que ser la mejor versión de ser humano posible, sin inconsciencia, y eso no es posible. Nos vamos a morir inconscientes, nos vamos a morir con oscuridad, nos vamos a morir con patrones y estructuras, porque esa es la idea. Porque la idea es que la realidad esté limitada, y no es un problema que la realidad esté limitada. Si la realidad no estuviese limitada, no tendría bordes. Y si no tiene bordes, yo no puedo saber quién soy. Porque nunca bajé en un reflejo. Lo más lindo es que la realidad tenga límite. Y para que los puedas romper. Si el límite es que a fin de mes ganás 10.000 pesos por mes, no es un problema. Te está diciendo tu mente piensa en 10. Entonces dejá de pelearte con los 10 en la cuenta y decís, ¿por qué tengo 10? Si yo vengo y rompo y lo transformo a 20, hay un nuevo límite. Ahora, el límite siempre va a estar. O sea,
¿sabés que esto es lo que siento? Que justamente en la charla que del otro día Educación por la Paz decía, en realidad educar es comprender la dignidad humana, y la dignidad humana tiene que ver con aprender a ser humanos, y humanos viene de humus, y el humus es la tierra, es lo que somos humanos y vamos a estar permanentemente siendo perfectibles, teniendo situaciones, como vos decís, límites, el aprender a decir sí puedo, pero también no puedo, es muy humilde, es muy de esto, ¿no? La palabra humus, humilde, de ahí viene, porque hoy en día lo vemos, y lo vemos, yo lo veo en las organizaciones también, que ya no se habla más de energías blandas, digamos, sabidurías blandas, sino que se habla, yo digo, es recursos, ¿no? Digamos, que tienen que ver con lo que nos pasa humanamente. Y hoy la vulnerabilidad nos lleva a eso. Gracias a Dios, yo estoy agradecida en este momento de que todos los seres humanos hemos visto esta humanidad que tenemos dentro, que tiene que ver con ser vulnerables, ser impermanentes, no tener seguridades, y con un mundo de potenciales que ni tenemos idea tampoco, ¿no? Entonces me encanta esto que traes, Nico, porque esto de estamos en una forma, y la forma tiene límites, y aceptar esos límites no quiere decir que uno no acepte también lo eterno de uno, ¿no? Esto, esta parte...
Que tenga límites no significa que este viaje no sea eterno, eso es lo lindo.
Exactamente.
Pero dejar de correr, para mí me parece como el mensaje más importante, porque yo lo sufrí mucho adentro mío. Yo me exigí demasiado en este mundo espiritual de a dónde debía llegar y en cuánto tiempo debía llegar, y se pierde la vida en eso. Y yo creo que esta palabra que nombrás, vulnerabilidad, es, si yo tengo que elegir, después de pasar todas las leyes y demás, y alguien me dice, bueno, ¿y cuál es el camino? O sea, ¿cómo hacemos el camino este? Para mí hay una triada, y la triada es incertidumbre, vulnerabilidad y sorpresa.
Si ¡qué buena! Aceptás,
si vos aceptás esas tres, empezás a vivir una vida que es totalmente distinta, que es aceptar que nada controlamos. Entonces, y ahí viene la contradicción, porque alguien me dice, entonces, ¿para qué voy a hacer un curso de co-creación de realidad si en realidad yo no controlo nada? Es justamente para que sepas dejarte transformar a todo momento por lo que está ocurriendo a todo momento. Entonces, eso es incertidumbre plena, y aprender que lo único concreto que existe es la incertidumbre. Y aprender a hacer ese duelo. Incertidumbre es lo único real. Es que no sabes cómo sigue el próximo minuto. Hacemos de cuenta que sabemos que sí, pero no es así. Porque te puedes morir en 15 segundos. Pero jugamos a que no. En segundo lugar, vulnerabilidad, porque si no somos vulnerables, no nos damos cuenta de nuestra finitud, y al mismo tiempo no nos pone en lugar de aprendizaje. Cuando yo me doy cuenta que no sé, que soy ignorante, que soy inconsciente, y hay cosas que sí me salen bien, cosas que quiero, y acepto eso, me da la posibilidad de romper mis límites con amor. ¿Por qué? Porque dice, hey, acepto la vulnerabilidad de lo que me cuesta darte un abrazo. Y si quiero trascender, donde me tengo que meter como objetivo de vida son los lugares donde me siento vulnerable, que nosotros lo interpretamos como debilidad. Y ese es el problema. Y es justamente decir, qué bueno no poder, qué bueno no saber. Ahí tengo un lugar para divertirme más en la vida. Y la tercera es la que vos nombraste, que es la sorpresa, que es con el software que vinimos de chiquitos. Cada cosa nos sorprendía. Y ahí me acuerdo de Seu, un amigo que me dijo, la sorpresa es el hack a la Matrix. Es la forma de hacer un virus a la Matrix. Porque aquello que te genera sorpresa es aquello que está fuera de la Matrix. Y si vos vivís siguiendo las sorpresas, siempre vas a estar creando una nueva realidad. Entonces, esas tres empiezan a ver, no es que vas a una vida plena, donde no te pasa absolutamente nada, no. Pero cuando pasen las cosas, las vas a atravesar muy distintas, desde otro lugar. Y esa es la, para terminar, esa es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Se puede no sufrir en la Tierra. Yo lo aseguro. Se puede no sufrir. Te va a doler, pero sufrir se elimina y no es complejo.
Claro, porque el sufrimiento es el dolor instalado, no el dolor que se transita.
Para mí el sufrimiento es el dolor sin propósito. Es decir, cuando le perdiste propósito al dolor, cuando se convierte el dolor en un sinsentido. Y el dolor tiene propósito. Es decir, cuando yo quiero crecer y mis huesos crecen, me duele el cuerpo. Pero tiene un propósito de crecimiento. Si yo me enojo con el dolor de huesos, entonces empiezo un conflicto con la realidad. Y el sufrimiento es estar en batalla con los aspectos que no me gustan de la realidad, que en realidad son los aspectos que no me gustan de mí mismo.
¿Sabes, Nico? A ver, hablando un poco del Eneagrama, estoy viendo, y para quienes nos están escuchando, digo, qué increíble, gracias por tu testimonio, además como 8. Este es el camino de evolución de la tipología 8 también, porque dijiste dos cosas que son fundamentales, ¿sí? En el proceso del autoengaño del ego, el 8 evita la debilidad, evita la vulnerabilidad, evita... Siempre tengo que ser fuerte, ¿no? Siempre tengo que ir adelante, ser protagonista, ir por todo, como dijiste vos, me como el mundo, ¿no? Uh-huh. Y esta intensidad. Y de golpe reconocer esto es romper con toda esa cascada de comportamientos y creencias que estamos hablando mucho de la creencia, y me gustaría que hables 2 minutos de esto, ¿no? Pero de esas creencias que están instaladas dentro de nuestra propia naturaleza, y en el caso del 8 es que no tengo que poder permitirme la debilidad, y es más, me enojo cuando veo la debilidad del otro, me enoja. Uf. Me enoja, pero me fastidia.
Esa clase todavía, ¿eh? Esa clase todavía está... No, pero es que está súper bueno eso que decís. Obviamente, ninguno de los aspectos los domino, Lu. O sea, está todavía recontra mi esencia tocándome la puerta todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Como me ayudó mucho como terapeuta, que cuando arrancaba como terapeuta, yo quería ya sacar al otro del dolor. Porque justamente el no poder, el decir, dale, salí. Es como, ¿cómo no te vas a levantar a la mañana si te está doliendo? Claro, esa es mi esencia desesperada. Hoy... desarrollo una capacidad más de 4, que es de meterse en el dolor. Entonces hoy entiendo que no tengo conflicto en meterme en el dolor y dejar que llore, y que esté mal. Y porque sé que ya no veo algo trágico ahí, veo la potencialidad de la transformación, ¿no? Veo la oruga. De nuevo, no sé por qué se me viene esto a la cabeza, pero... seamos terapeutas, sepamos las siete leyes, enneagramas y demás, seguimos siendo todos seres humanos. Y todos nos vamos a dedicar, probablemente, al menos me hago cargo de mis palabras, a lo que más necesitamos. Porque uno elige rodearse todo el tiempo de aquello que más necesita reflejarse. Entonces probablemente, y hablo por mí, quienes más nos dediquemos a esto, quizás como propósito alma somos los que más necesitamos recordar el espíritu, recordar la conciencia, recordar... y aquí estamos, recordando eso, por eso le hicimos tarea de vida. Probablemente sea por ser malos alumnos, no por ser sabios en el tema.
En definitiva, como vos dijiste, es un camino como una vez lo escuché en el año 96, y justo en el año 96 no sabía yo que después iba, como vos dijiste, yo soy testigo de todo lo que has transitado con tu enfermedad, y yo también lo he pasado, y una de las cosas que aprendí, y lo aprendí de un 8, de un mexicano al cual quiero mucho, maestro, amigo, hermano, al que en este momento también estoy acompañando, y que él me dijo, Lucía, no luches, que venga de un 8, con la potencia que tiene el 8, que es el luchador, el guerrero, ¿no? Que me diga, Lucía, no luches, encontrá la paz, porque lo entendí en el tiempo, que si no uno termina siendo enemigo de uno mismo, luchando con aquello que se nos pone como oportunidad para evolucionar y para crecer. Entonces, esto es lo importante, ¿no? ¿Para qué está esto en mi vida? ¿Para qué?
Y aparte, hay una paradoja ahí, porque si yo soy el creador de mi realidad, y yo lucho contra lo creado, en realidad lo único que estoy luchando es conmigo mismo siempre.
Ahí está. Ahí está.
Entonces, en un campo de batalla, donde estoy yo conmigo mismo, el único herido soy yo. Entonces, si vamos antes de la triada de la transformación, hay una anterior, que es la aceptación y el no conflicto. Porque si yo acepto lo que tengo adelante, entonces me habilita a dejar de estar luchando. Cuando lucho con algo, lo hago crecer, lo hago más grande, lo hago más imponente. Entonces, lo primero es... Y a veces esto se malentiende como no conflicto, como bueno, ahora digo todo que sí, ahora no puedo poner límites, porque a veces generar conflicto es no saber decir que no, porque termino generando más conflicto. Entonces no pelearte con lo que hayas creado. Si vino esta persona a tu vida, si te pasó lo que te pasó, si te enfermaste como te enfermaste, si se trabó como se trabó, lo único que hace el conflicto es generar más guerra. Lo primero es decir, ok, yo creé esto. ¿Me gusta lo que crees? Puede ser que no me gusta. Puede ser que lo haya hecho totalmente inconsciente. Que mi deseo consciente y no estaba ni en lo más remoto. Ok, pero no lucho. Ahora, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo le permito que me transforme? El conflicto es lo que nos estanca en la resolución. Y estamos casi todo el tiempo conflictuados. Nos conflictamos con el coronavirus, nos conflictamos con el presidente de turno, con la pareja que tenemos enfrente. Antes de poder crecer, hay que salir del conflicto y aceptar que nosotros creamos eso.
Me gustó esto que dijiste, que el conflicto nos estanca, porque muchas personas creen que tienen, que toman acciones a partir del conflicto, y que lo digas vos, yo vuelvo a decir, para todos los que están escuchando, es un ejemplo de 8, por Dios. Y del 8 con todo, con su ala 9, en conciliador, con su ala 7, de la sorpresa, es decir, qué maravilla que uno pueda manifestar todos estos aspectos, porque van haciendo que evoluciones en la conciencia, ¿no? Nico, me queda algo interesantísimo por ver. ¿Cómo aplicás las 7 leyes? Porque te juro que me encantaría algún día que poder hacer también un trabajo con el Eneagrama y las 7 leyes, porque me parece que están tan unidos, pero el tema es esto, ¿cómo aplicás? ¿Cómo es un proceso? ¿Cómo lo llevas a cabo?
La verdad es que fue mutando en la vida. Yo me he formado en un montón de cosas. Me he formado en constelaciones, en eneagramas con vos, 2 veces, captadura. Me he formado en psicología gestáltica, me he formado en coaching ontológico, hace 4 años estudio biología. Entonces, para mí, y esto es lo lindo, cualquier tipo de conocimiento del exterior siempre entra dentro de las 7 leyes para mí. Yo como lo tengo estructurado, al menos como lo comparto, es, yo primero trato de enseñar las 7 leyes en cómo implican en nuestras vidas. Porque cuando vos sabes cuáles son las 7 leyes, de una manera como bien profunda, puedes identificar quizás en qué parte del proceso del momento estás. ¿Sí? Por ejemplo, hay una cosa que yo trato de compartir, que nosotros atravesamos 7 u 8 etapas antes de realizar un centímetro de cambio. Y muchas veces en esas 7 u 8 etapas nosotros caímos en la ilusión de que cambiamos. Y la verdad es que, aún viendo esto, si me decís, bueno, veo mi mapa, yo te voy a decir, me corrí 1 centímetro nomás. Pero después, Nico sigue estando ahí, el 99,9, pero hay un 0,1 que quizás se movió. Que esto, para la vida en la Tierra, es transformador en cómo vivís, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que trato de hacer es explicar la estructura. Que entendamos la estructura de cómo la creación está atravesada todo el tiempo. Después de que uno sabe esa estructura, hoy yo lo cuento en un taller de cuatro encuentros de 5 horas, a veces hasta 6. Y es para hablar eternamente. Imagínate, ya pasamos 1 hora y 20. Sí. ¿No?
Nos repasamos hoy.
Sí. Y después lo que hago yo generalmente, cuando época, mundo, pre-pandemia, yo trato de bajarlo todo a la practicidad. En 2 formas. Transformar cada ley en una herramienta distinta con ejercicios prácticos, y el tercer nivel sería pasarlo por el cuerpo. Porque el cuerpo es la mejor herramienta que tenemos para el mundo de la conciencia. Porque es materia, y lo que transforma el mundo de materia es el mejor canal. Entonces, por ejemplo, trabajar la polaridad desde el movimiento espontáneo, yo le vendo a los ojos a la gente y entramos adentro a buscar memorias. Clave dentro del proceso siempre es mover emociones. La emoción es la energía en movimiento, y la emoción, al ser energía, es la creadora del patrón en la conciencia. Como la emoción tiene la capacidad de programar, tiene la capacidad de dejar huellas, es la que genera el patrón. Y el patrón va a ser la estructura psíquica, el patrón de comportamiento. Entonces, en un momento las 7 leyes se tienen que transformar en experiencias emocionales que permitan generar nuevas huellas en otro nivel de frecuencia para permitir la transformación. Entonces, realmente lo que yo hago es M, que es la formación, y después hacemos retiros donde nos encontramos y trabajamos sin parar. Y ahí es, hay que esperar que vuelva a abrir el mundo, ¿no? Sí, mientras tanto, M.
Es como lo que me pasaba a mí cuando hacíamos los viajes de crecimiento, ¿no? Que vos sabés, y los seminarios, y trabajar con el Eneagrama vivencial, trabajar transitando el Eneagrama, no entendiéndolo, ¿no? Sintiendo lo que genera ese orden armónico de las leyes universales, ¿no? Porque también tenemos la ley del 1, del 3 y del 7, como siempre hemos visto. Sí. Nico, la verdad que me da para otro programa, se nos fue el tiempo, pero yo sé que va a ser re jugoso para todos los que nos están viendo y volverlo a ver también, porque va a quedar grabado, va a quedar grabado en YouTube, va a quedar grabado en YouTube de la Universidad de la Conciencia y también en el blog de la página de la Universidad de la Conciencia. Una última, te saco de tema de acá, pero no tanto, porque pensando en el libro del Kybalión, de los tres iniciados, sabemos que este libro está inspirado en realmente en alguien que se llamó Hermes Trismegisto, que viene de la cultura egipcia. El libro es este, lo tengo aquí conmigo. Para mí también ha sido uno de los primeros libros y de cabecera. Y de quien ha traído a nosotros una joya que es la Tabla de la Esmeralda. ¿Nos contás o nos cerrás con una experiencia tuya de Egipto y de esta cultura que tanto ha traído después a esto, ¿no? Sí. A poder conocer aquí, en este mundo occidental, estas leyes.
Sí, bueno, voy a decir el yin y el yang, de las dos de Egipto, ¿no?
Vale.
En la historia, Hermes Trismegisto es una creación mitológica entre la cultura griega y la cultura egipcia. Es decir, cuando empiezan las invasiones helenísticas y empieza este intercambio, Alejandría, y empieza la expansión, los griegos tenían a Hermes, ¿sí? El que tenía las botas con las alas, que podía llegar, ¿no? Y los egipcios tenían a Thoth, ¿sí? Como empiezan este intercambio cultural para poder homogenizar a la cultura bajo un mismo credo, crearon a Hermes Trismegisto, Hermes tres veces el grande. Es un compendio entre la filosofía griega y la filosofía egipcia, por así decirlo. De ahí viene el concepto de hermético. Herméticamente cerrado, la palabra hermético viene de Hermes. ¿Por qué? Porque las escuelas post-egipcias griegas se enseñaban las siete leyes universales solo para un grupo cerrado de personas. Entonces, por eso los herméticos eran los que no permitían que la información salga de ese lugar. Por eso hoy en día decimos el tupper está herméticamente cerrado. ¿Sí? Estamos hablando de Hermes Trismegisto. Miren hasta dónde llegó en lo cultural, ¿no?
Sí, sí.
Cuando vamos más atrás, llegamos a Thoth, que Thoth es el dios egipcio que tiene el pico del ibis. ¿Sí? Hay dos con pájaros, siempre hago la diferencia. Uno es un halcón, Horus, ¿sí? Y otro es el pájaro del ibis, que es el que tiene el pico largo. Se dice que viene de Ayahuti, que viene de la Atlántida, con lo cual estamos hablando de un conocimiento que tiene como 30.000 años, 25.000 años atrás, ¿no? Ayahuti se va e instaura este conocimiento. A mí me pasó de estar en abril del 2019 en Egipto y tuve dos sensaciones. La primera es que no encontré energía en Egipto. Es raro. ¿En qué aspecto? La energía como yo la tenía idealizada en la espiritualidad, ¿sí? Lo que encontré es que la historia solamente de por sí me voló la cabeza. Entonces dije, y este es un proceso recontra personal, porque hay gente al lado que lo recontra sintió, hay lugares que están se super sienten. Pero dije, wow, a veces cuánto le quiero cargar de lo sutil o lo espiritual, cuando lo que está acá construido es un montón. Ya es un montón, ¿no? De por sí. Entonces ya de por sí ahí vale la alegría ir a Egipto para experimentar lo material, ¿no? Después, yo lo que siento es que como hay tanta gente haciendo cada uno su propio credo, hay una mezcla energética de mucha mezcla, ¿no? Y me ha pasado de tener como una charlita con Thoth, ¿no? Ahí en el templo de Komombo, que es el templo justamente de la ley de polaridad, donde había cocodrilos, ibas a la muerte, y justamente en esta charlita con Thoth, lo que me transmitió es volver a la simpleza, ¿no? Yo sentía que quizás el mundo de la conciencia y la espiritualidad se estaba complejizando demasiado, se estaba alejando mucho de nuestras vidas terrenales, y que y fue a través de una frase muy interesante, que era, hablar complejo es la forma de atribuirle adjetivos a lo simple. Esa frase me pasó en ese momento.
Hablar complejo, A ver, volvé a repetir, porque me parece...
Hablar complejo es atribuirle adjetivos, es atribuirle adjetivos a lo simple, adjetivos lo simple. O... sí, entonces era como volver a lo simple, volver a esto, a tocar la piedra, a tocar el lugar, a tocarse, que ahí estaba lo más poderoso. Pero a veces es necesario atravesar este laberinto complejo, ¿no? Porque cuando uno hace la síntesis de lo complejo, siempre llega a que lo único importante es el amor. Como, y nos lo vienen diciendo hace miles de años, ¿no? Y uno piensa en la co-creación de la casa, el auto, la carrera, la trascendencia, y es como el vínculo con el otro. Es que tomemos un mate disfrutándolo, punto. El resto es decorativo. O sea, el resto es adjetivo, ¿no? Es como...
No por nada se dice que la persona que tiene un nivel de conciencia ampliado, y es así, ¿eh? Porque el otro día, para el Día de la Paz, estuvo un niño sabio de 94 años, que es Yanis Rosé, al cual quiero mucho, y está en dos mundos, o en varios mundos al mismo tiempo. Y ahí lo ves, digo, lo ves en presencia, ¿no? Y no por nada, cuando uno ya ha transitado en la vida, con lo que se queda es con la vida simple, con lo que toma es lo simple, y lo simple no deja de haber sido lo complejo. Esto te escuchaba y es la ley de la polaridad, ¿no? Simplemente que en la simpleza está lo esencial, es lo que decían los mahatmas antiguamente también, hacer silencio en la mente, pureza en el corazón, y ahí está lo simple, ¿sí? Y osadía en la acción.
Sí.
Una clave, digamos, para decirla, pero es una...
Sí, es un camino. Es un camino para... O sea, yo no estoy diciendo para nada que lo alcancé. Todo esto que yo transmito es aspiracional. Aspiracional, intentando cada día respetar mis tiempos lo máximo posible. Eso es hoy como yo intento vivir. Es la aspiracional sin que se convierta en dejar de ver el paisaje, ¿no? O sea, no quiero ir con el auto rápido para ver el paisaje pasar muy rápido. Ya no tengo esa prisa.
Qué bueno, me encanta, por favor, decirle edad, por Dios, decí tu edad, Nico, aunque yo la sé. ¿Eh? Porque él es la física, la del alma es otra, totalmente. Pero qué bueno, escuchen los jóvenes, escuchen los adultos, y te lo voy a decir por qué. Porque a veces los adultos hablan de los jóvenes, y yo realmente reverencio la experiencia de los jóvenes. De todos, también valoro mi experiencia y mis tiempos y todo lo recorrido, pero esto que decís es así, que lo puedas decir hoy en esta realidad tuya y con esa juventud, digamos, habla de un camino hecho, y claro que hay mucho más, claro que hay mucho más, siempre hay más. En mi edad, si yo digo que ya está,
no. Es que esto es un pasaje de postas, ¿no? Yo pienso en... Me vienen mujeres, ¿no? También hubo hombres, pero así como cuando yo escuchaba a mujeres hace 25 años que hacían Reiki y las trataban de locas, ¿no? Y hoy el Reiki parece tan normal, yo digo, wow, todo lo que dejaron por nosotros, porque si no se hubiesen, no hubiesen tolerado el llamarse locas, yo hoy no podría estar hablando, con lo cual... Nunca es una conquista individual y personal. Es el pasaje de postas, esto es construcción colectiva, no me pertenece a mí ni nos pertenece a todos. Quizás hablar con esta síntesis también es lo mismo que en su momento es hablar de algo como Reiki, que hoy parece simple, o meditar, pero en ese momento era al borde de la locura. A mí se me despierta extrema admiración, incluso cuando alguien que hace Reiki hoy no me comprende. ¿No? Digo, si no hubiese estado vos, yo no puedo estar acá, así que solo se me despierta admiración. O sea.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque también hay otra de las claves de la simpleza, que es ser agradecido, ¿no? Y este agradecimiento a todos los que nos precedieron, a los que abrieron los caminos. Vos sabés muy bien que hace 20 años atrás, cuando empecé con Enneagrama en las empresas, no, me preguntaban si esto esotérico tenía algo que ver con el mundo del comercio y de la empresa, ¿viste? Bueno, y es total. Así, es titánico.
Yo hablo de las leyes de las empresas, claro, o sea, mañana claro. Tengo un laboratorio, o sea, es como, y hablo así, yo sé, hay algo que hoy elijo, por lo menos, es que yo ya no adapto mi vocabulario. Bien. Yo ya en eso es, yo hablo de esto, porque y está buenísimo, o sea, gracias a todo el trabajo que hiciste, que hicieron muchos, yo hoy puedo hablar de las siete leyes y las organizaciones. O sea, para mí es un triunfo colectivo eso.
Claro, claro, qué bueno. Aplauso, aplauso, aplauso. ¿Querés compartir? ¿Estás atendiendo en este momento particularmente? ¿Cómo es tu tarea hoy? ¿Querés compartir algo, algún curso que estés haciendo o que vayas a hacer?
Justo ahora parece que se viene el último M del año. M es mi formación. Sí. M es entrenamiento metafísico para espíritus mentales. Sí. Donde vemos las siete leyes en profundidad. Va a ser la última semana de octubre y la primera de noviembre. Estoy haciendo sesiones individuales. Tengo muy pocos espacios. O sea, ya estoy con espacios para fines de noviembre, principios de diciembre. Así que con algo de paciencia. Y después, si quieren profundizar más, mi libro está gratis en Spotify. Hay un videolibro que hicimos con todo el cariño y toda la producción del mundo, que también está gratis en YouTube. Así que Reflexión de un Espíritu Mental está gratis. Lo pueden conseguir en Amazon, Mercado Libre, hay un montón de opciones. Si buscan Nicolás Appelt, aparezco en todas las redes.
Igual lo vamos a escribir después para que todas las personas que nos están viendo lo puedan tener, ¿sí? Y que quede escrito en la transmisión. Así que muchísimas gracias, Nico. La verdad que para mí es una alegría. Esto no es una nota, sino es un reencuentro, como siempre. Y una admiración, te voy a decir, de tu recorrido. Que seas testimonio y que realmente desde la primera vez del trabajo con ese 8 del Eneagrama hasta hoy, puedas decir... Una cosa es informarnos, otra cosa es formarnos y otra cosa es transformarnos. Veo tu transformación y apuesto a que se puede. Apuesto a que cada uno haga el camino que sea, pero que lo haga, ¿sí? Uh-huh. Y que desde el Eneagrama, como desde todas las leyes universales y los conocimientos antiguos, tenemos una riqueza que ni vos ni yo todavía entendimos cuál es. Porque es tan grande que supera nuestras posibilidades. Simplemente te veo un apasionado de lo que haces, sí. Y eso es lo lindo, ¿no? Un apasionado de la vida. Gracias por tu tiempo, sé que es valioso, gracias. Así que lo vamos a aprovechar esto va a quedar para que... Bueno, puedas también recibir los comentarios de todas las personas.
Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, un honor para mí entrar ahí.
Que estés muy bien, gracias a vos.
Hay tres tipos de vida. La vida dependiente, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Daisaku Ikeda.